A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus en please.
Movistar Plus.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, reflexión. Con nuestros contertulios en directo son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Todo preparado para tener una charla, conversación, reflexión, información, con datos, con el estado de nuestra salud y sanidad desde todos los ángulos posibles. Con nuestros expertos esta mañana, las mañanas de los viernes aquí en la radio, en Capital Radio, en un día en el que se celebra en Toledo esta mañana un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, siempre con su cierta tensión, con el Plan de Salud Mental 25-27, con el tema estrella después de que las comunidades autónomas tumbaran, recuerdo, el proyecto en la anterior cita del pasado 14 de febrero. Los consejeros, a excepción de los de Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña, alegaron para su rechazo, lo recuerdo, que el documento no contaba con el apoyo de algunas sociedades, profesionales implicados y que no contenía memoria económica alguna para llevarlo a cabo. Desde el propio ministerio parece que han hecho los deberes y van a presentar un nuevo plan después de que el comisionado de salud mental se haya reunido con diferentes sociedades profesionales. En el orden del día de esta mañana en Toledo, allí está la salud hoy protagonista, en las comunidades autónomas, se incluye además el abordaje de las esclerosis múltiple y las enfermedades neurodegenerativas, la actualización del catálogo de pruebas genéticas de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, la creación del grupo de trabajo de depósitos de reservas estratégicas del Sistema Nacional de Salud, entre otros, o entre otros, sorpresas que nos pueda dar esta interterritorial en un momento en el que MUFACE sigue siendo protagonista, comunicado a las tres aseguradoras del anterior concierto la prórroga del servicio durante un mes más, hasta finales de abril, a la espera de que pueda salir adelante el nuevo contrato a firmar con Asisa y Adeslas, mientras los mutualistas que hasta ahora estaban cubiertos, por ejemplo, por DKV, podrán elegir el próximo mes de mayo entre pasarse a alguna de las otras dos compañías o cambiar a la sanidad pública como proveedor de su asistencia sanitaria. En total, Adeslas, Asisa, DKV van a recibir 126,3 millones de euros en este mes de moratoria, cantidad que se suma a los 378,9 millones ingresados por la cobertura de enero, febrero y marzo. Y aunque todo hace indicar que el nuevo concierto va a salir adelante, desde la patronal, lo vamos a escuchar esta mañana, la patronal de la sanidad privada, alertan sobre la viabilidad del modelo. ASPE ha advertido del riesgo de que alguno de los centros sanitarios no renueven la concertación para continuar ofreciendo asistencia al mutualismo administrativo, bueno, debido a la exigua, podríamos decir, remuneración que las compañías aseguradoras adjudicatarias, ahí está esa, si me permiten, entre comillas, guerra, Adeslas y Asisa, han trasladado a estos hospitales y clínicas. ¿Y en qué puede afectar todo esto? Bueno, pues en usted, que nos está escuchando, que es paciente, que lleva tiempo esperando una cita, o que realmente tiene algún problema con de salud y está siendo bueno tratado, pero esperando también el momento para llevar a cabo pues esa operación, esa asistencia. Y claro, todo se demora cuando la política se incorpora también a todo esto y cuando la toma de decisiones de un tema tan importante como MUFACE está ahí en primer plano. Vamos a charlar dentro de un rato con el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE, Carlos Rus, que nos está esperando, además de todos los contertulios. Y realmente les puedo decir, cuando uno lleva mucho tiempo en esto de la comunicación, desde hace 10 años en todo el entorno de la comunicación de salud, de bienestar, por supuesto muchos años en el tema de personas, cuando uno monta o desarrolla en equipo siempre una idea, como ha sido Valor Salud, este programa, y en la próxima semana se celebran los 10 años de Valor Salud, lo vamos a celebrar en el Club Financiero Génova, pues es una gran satisfacción, sobre todo contar con tantos expertos, con tantas personas, con tanta generosidad a la hora de incorporarse a esta mesa de tertulia, y por eso no solo el día 9, en la conmemoración de estos 10 años que vamos a celebrar en el Club Financiero Génova, sino también el próximo 10 y 11, más de 7 horas de radio con los, diría yo, 7 temas más importantes que afectan a la salud, programación especial, jueves y viernes para celebrar el Día Mundial de la Salud.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud, el jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana, con la colaboración especial de ASPE, IDIS, Fundación Global Salud y GSK, y el apoyo de Viamed, HLA, IMED Hospitales, Recoletas Salud, Asunción Clínica, Hospitales Universitarios San Roque, Rivera Salud, HM Hospitales, Clínica Centro, Hospitales Parque, Vitas, Grupo Policlínica, Quirón Salud, Clínica Rementería y Laboratorio Echevarne. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Allí estaremos, todo preparado y dispuesto para una gran semana del mundo de la salud, Día Mundial de la Salud, con en todo hay que tener alguna fiesta también, fiesta para celebrar los 10 años, con todos ustedes, que estarán muy presentes, y muy presentes en las más de 7 horas de radio que vamos a tener de contenidos, que como digo, se hacen, pero luego se desarrollan, se funcionan las redes sociales, llegan a las newsletters del mundo de la salud y la sanidad, hasta que llega realmente a todas las personas. Gracias a todas las empresas e instituciones que nos acompañan en este Día Mundial de la Salud. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Fran. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Que te vas a perder este día porque tienes una charla, una conferencia en otro sitio, ¿no?
Tenía un compromiso ya adquirido para ir a participar en una jornada un poco lejos de Madrid y me va a ser difícil estar. Todavía lo de la ubicuidad no lo hemos conseguido resolver ni con la inteligencia artificial.
Bueno, porque
ya lo siento.
Que sepas que vas a estar muy presente, en este acto tú también. Mando un abrazo muy fuerte también a Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, colaborador habitual de este programa. Bueno, que está pachucho estos días. Pues le mando un abrazo muy fuerte desde aquí y esperamos que esté bien para el miércoles estar en el Día Mundial de la Salud. Charlamos en conversación en unos minutos para repasar la salud y la sanidad con el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, con Carlos Rus, que debe estar en línea ya tomándose ese primer café de la mañana con Valor Salud. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer acompañaros, Frank.
Muchísimas gracias. Bueno, no sé si quieres decir en primer lugar algo, porque ASPE no solo está trabajando en todo el proyecto, sino apoyando también desde hace pues todos estos 10 años con IDIS, con SEDISA, con muchas instituciones, este programa que, bueno, desde su inicio, Carlos, pasan 10 años, pero qué rápido pasan estos 10 años,
Y la verdad es que han pasado volando, y yo creo que también pues ahí se ha centrado un bastante en la comunicación, en la situación de lo que es la sanidad en España. No, como siempre decíamos, no en este caso del paciente y la enfermedad, sino más bien de la gestión y de la política. Yo creo que muchas veces pues queda alejada o poco explicada, ¿no? Iniciativas como esta, Frank, que hay que agradeceros, son sin duda un magnífico camino para intentar llegar sobre negro las situaciones que se están viviendo.
Sí, vamos a, Carlos, a repetir la llamada porque no nos llega muy bien ese sonido. Volvemos a repetir la llamada. Nacho, en un momento en el que, bueno, pues sigue estando la interterritorial en Toledo esta mañana, pero sigue estando Muface ahí en primera línea, ¿no?
Sí, sí. Yo no sé si en ese interterritorial en Toledo, además de, seguro que habrá una agenda, un orden del día terriblemente largo, como suele ser habitual en ese consejo. Pero bueno, seguramente que también hablarán de Muface de una o de otra manera, casi seguro, ¿no? Porque es verdad que es un tema que no nos lo dejan descansar, ni un solo día. Creíamos que ya las cosas estaban encaminadas. Bueno, creíamos. Eso trataban de decir determinados hechos, pero sin embargo cada día se nos ofrece alguna novedad o una incertidumbre sobre el futuro de Muface. Decíamos que no podíamos perderle de vista y que nos iba a seguir manteniendo bastante ocupados e interesados este asunto.
Carlos, estamos hablando como primer tema Muface en esta tertulia. ¿Qué novedades tenemos?
Pues hay noticias y no son buenas. De hecho, como sabéis, pues el tema de Muface pues va adelante en cuanto que ya hay dos compañías aseguradoras que se han presentado, por lo que es una cuestión de tiempo. Pero nos encontramos también con que los dos otros mutualismos que existen en este país, que son Ifas y Movehu, pues están ahora mismo cerrando cuadro. Quiere decir, las compañías aseguradoras en su momento, cuando presentan su propuesta, presentan también un cuadro. Pero ese cuadro después tienen que cerrarlo con los centros sanitarios. Y aquí nos estamos encontrando con una serie de situaciones que son preocupantes y que venimos ya avisando desde hace mucho tiempo. Y lo que venimos avisando es que no se puede, con una subida del 41,5%, en el caso de Muface, pero que ha sido una subida del 17,5%, en el caso de IFAS, por ejemplo, que lo que se le esté ofreciendo de incremento a los hospitales esté en el entorno del 2% o del 3% o del 4%. Porque es absolutamente inasumible. Y esto pues está teniendo ya unos efectos concretos que en Muface los veremos más adelante, porque ahora las compañías lo que están intentando es cerrar los cuadros médicos, tanto de IFAS como de Movehu. Y nos encontramos con un primer grupo hospitalario, ya implantado a nivel nacional, que renuncia a participar tanto en Movehu como en IFAS en Cataluña. El motivo al final de la retirada es que hay una diferencia de tarifas entre lo que la compañía de aseguradora le paga con un asegurador de salud, con un seguro de salud tradicional, de entre el 20 y el 40%. Con estas tarifas es absolutamente inviable esta subida que están proponiendo del 3 o del 4%, y han decidido no estar. Por lo que volvemos a incidir en que no se puede, con estas subidas que está haciendo y el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que esto continúe, porque al final pues este grupo ya no participará, pero no es la única. Tenemos un grupo hospitalario también implantado a nivel nacional y muy importante que se queda fuera de IFAS por parte de una de las compañías aseguradoras. En este caso, en IFAS, como os he dicho, la subida era del 12,12%, y sin embargo, pues las propuestas que se están poniendo encima de la mesa son absolutamente insuficientes. Continuamos, Fran. En el sector de la oftalmología se está haciendo una propuesta donde se quiere implantar un forfait, que viene a ser una pulsera, viene a ser un todo incluido, donde aparte del traslado del riesgo, las tarifas que se están proponiendo suponen una reducción, ya no una subida del 2 o el 3%, sino una reducción del 50% respecto a tarifas anteriores, ¿no? Por lo que también veremos qué ocurre con la oftalmología en España en estas circunstancias. Y luego, para más abundamiento, mayor abundamiento, en aquellos grupos en los que los médicos, por estar dentro del hospital, no están entrando en el cuadro médico, al no entrar en el hospital, se les está amenazando con retirarle las claves si ellos no están dentro del cuadro médico. Lo que tenemos una situación que es absolutamente kafkiana.
Pues negociaciones en plena efervescencia, en un momento en el que la IREF, también lo recuerdo, y Nacho, si quieres preguntar algo adelante, propone que sea el mutualista con su elección de asistencia sanitaria el que decida el futuro del modelo. Eso lo dice claro el informe AIREF. ¿Qué pasará? ¿Qué opináis, Carlos, Nacho? ¿Qué pasará si optan mayoritariamente por Muface? ¿Se producirá la reforma del modelo de la que habla el informe? Este es un tema para preguntarlo al secretario de Estado.
Bueno, siempre hemos estado por encima del 80%. En estos últimos años bajamos al 72%. Y ahora ha habido una bajada muy significativa por la incertidumbre, que ha hecho que muchos funcionarios, ante la duda, vayan al sistema público. Decías tú en la apertura del programa que en mayo se abre otra ventana para que los mutualistas puedan decidir de nuevo si están en el ámbito público o están en el ámbito privado. Y ahí se va a ver de verdad cuál ha sido el impacto de toda esta situación y de toda esta incertidumbre, porque iba a ser el momento en el que muchos que se han ido porque no sabían si el modelo continuaría, pueden volver. Mi preocupación no es que puedan volver, que por supuesto nos gustaría, sino que puedan volver en unas situaciones de calidad que sean semejantes a cualquier otro ciudadano. Lo que no podemos estar es en una situación donde el cuadro médico y la accesibilidad se reduzca de forma significativa por el empeño que tiene el sector asegurador de quedarse ese 41,5% y no dar traslado ni a centros ni a profesionales. Es que es absolutamente inviable. Claro, aquí, ¿qué es lo que pedimos, Fran? Lo que pedimos es una intermediación y una involucración por parte de la Administración. O sea, tienen que presionar al sector asegurador. Esto no es viable. O sea, desde la misma Administración estarán viendo cuál es la situación y no pueden quedarse mirando.
Nacho.
Pues ciertamente que el tema nos parecía que estaba muy complicado cuando no sabíamos si iba a haber aseguradoras que optasen a esta concesión, y ahora las cosas cuando ya hay dos, pues todavía se ponen más complicadas. Yo no sé exactamente a qué se debe esta postura, porque, a ver, parece un poco... Es difícil comprender que después de la lucha que han tenido las aseguradoras durante todos estos meses para recibir un pago, una cápita, unas primas, que fuesen acordes con la necesidad de financiar esa atención sanitaria, ahora resulta que esas primas percibidas no vayan a repercutirse en los que realmente son los que prestan la atención sanitaria. Es un tema que, a ver, a la gente de la calle es muy difícil que esto lo entienda o lo tiene que entender de una manera muy negativa. Seguro que las aseguradoras tendrán también sus respuestas y todo aquello que haga entender o que les justifique en esa postura. Pero es muy complicado, es muy complicado. Y entonces volvemos al punto de partida, ¿no? Es todo, al final, una historia que lo que está haciendo es demorarse la primera de todas las cuestiones, que es el futuro y el seguir con Muface. Porque la verdad es que a mí cada vez me parece menos claro el asunto de que con esa financiación que recibe Muface, si desapareciese y todos los mutualistas pasan al sistema público de seguridad social, ¿cuál va a ser el resultado que vamos a tener? Porque no está nada clara que la financiación que acompañaría a esos mutualistas fuese realmente la suficiente, la que va a poder sostener su atención sanitaria sin menoscabo de la del resto. Lo cual, evidentemente, que no solucionaría los problemas del Sistema Nacional de Salud, pero los agravaría de una forma considerable y con ello la respuesta y la atención sanitaria que vamos a recibir los españoles.
No sé si en los tres minutos que nos quedan, pero que, claro, las implicaciones... pensando en el presupuesto, ¿no? Carlos, ¿qué implicaciones tendrían para el presupuesto sanitario la incorporación progresiva de mutualistas al sistema público? Y yo no sé si en este, como segunda cuestión, yo no sé si bueno, ¿cómo se podría optimizar la integración de recursos? Yo no sé si habla de público-privado para mejorar la atención al paciente. No sé si esta es una cuestión que colaboración público-privada que hablamos tanto está ahí en un segundo plano, pero queda de escaparate.
Bueno, para esto, Fran, en su momento, la Universidad Complutense, a través de la cátedra que tiene participada por ASPE, realizó un estudio de cuál sería el impacto con la participación de Muface, teniendo en cuenta cuáles son la diferencia, podemos decir, del coste por persona que se tiene en el ámbito público y en el ámbito privado, y el impacto para las arcas públicas estaba muy cercano a los 1.000 millones de euros. Estamos hablando de que sería una carga que recaería sobre unos servicios ahora mismo autonómicos que, como bien sabéis, pues están saturados, con una lista de espera histórica, la más alta que ha existido en este país, por encima de los 850.000 ciudadanos en espera de una intervención quirúrgica. Es que nos encontramos en un contexto que verdaderamente es tremendamente incómodo y abrupto para todos. Por supuesto que el sector asegurador necesitaba una subida significativa por una infrafinanciación, pero no se puede olvidar que esa intermediación que hace el sector asegurador es una intermediación financiera y que tiene que dar trazado a profesionales y centros para que el modelo se sostenga. Y que con un incremento de este tipo, que yo creo que ha satisfecho todas las necesidades del sector asegurador, el camino no puede ser la reducción del cuadro y el apriete del profesional. Porque al final lo que estamos haciendo es una muerte lenta del mutualismo y darle la razón a aquellos que critican este modelo. Porque al final tiene que ser un modelo de calidad, tiene que ser un modelo de excelencia. Lo ha sido hasta ahora. Esto no puede empezar ahora a suponer una decadencia donde un ciudadano, funcionario, solo tenga un centro para elegir dentro de una ciudad, donde las posibilidades le incomoden y le incapaciten la continuidad de un modelo que supone un ahorro y que es tremendamente efectivo para el sistema sanitario. Y que, como bien dices, lo descarga. Lo descarga de presión en un momento en el que es tremendamente necesario. Hace falta más altura de miras y hace falta que la administración se implique, porque si no, vamos a ver cómo resultan los cuadros. Nosotros vamos a hacer este estudio. Sabemos cómo estaban los cuadros el 31 de diciembre y vamos a ver cuando finalice este proceso cómo están los cuadros.
Muy bien, pues muchísimos temas de plena actualidad, de urgencia, algunos de ellos, y que vamos a tener una primavera en cuanto a la salud y la sanidad y alteraciones también y sobre todo mucha negociación entre lo público y lo privado también en nuestro país. Carlos, nos vemos el miércoles en el Club Financiero Génova. Estoy viendo la lista, Carlos, de distinguidos, de premiados, y está la creme de la creme del mundo de la sanidad en nuestro país, ¿eh? Incluido lo público, ¿eh?
Sí, sí, será un gran evento, por supuesto, con presencia pública y privada, y como bien dices, vamos a tener una mayor representación, tanto política como de empresarios del sector, y yo creo que es una muestra también de esa unidad que demostrar en circunstancias como las que tenemos. Yo creo que en esta medida sois un ejemplo y daros la enhorabuena.
Muchísimas gracias y decir que en este caso el Día Mundial de la Salud vamos a hablar en esas 6 horas, 7 horas de radio, vamos a hablar de, independientemente de la apertura institucional, que por cierto vamos a tener con nosotros al secretario de Estado del área, con nosotros a Javier Padilla, pero vamos a hablar del Estado de la Nación, con la voz de los políticos, representantes, la colaboración público-privada, las competencias profesionales. Vamos a tener hilo directo con la directora general de MUFACE, que estará con nosotros, y la innovación y la salud digital, todo aquí en la radio. Buen fin de semana, Carlos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Vamos, Guille, con toda la actitud. Volvemos con todo al gym. Que te has hinchado a comer el cupé de este fin de mega. Ya estamos. ¿Cómo? ¿Ahora 19,99 para nuevos socios? ¿Y yo qué? ¡Te pago el doble! ¡Y encima no ves!
En O2, si la tarifa mejora, lo hace primero para nuestros clientes. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Capital Radio, Madrid. 103.2.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros.
Para profesionales en edad de crecer, Capital.
Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias, en directo, Valor Salud. Ahí quedan las palabras del presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Lo tendremos también el miércoles con nosotros en el Club Financiero Génova, en una agenda muy apretada sobre el mundo de la salud, en el que quiero recordar que todos los seguidores, todos los oyentes de Capital Radio podrán escuchar, si se pierden, esos encuentros a través de los podcasts de Capital Radio, de, por supuesto, todo lo que afecta a personas en el Foro de Recursos Humanos. Tendrán puntual información de reflexiones, de mesas interesantísimas que vamos a tener relacionadas con la colaboración público-privada, con MUFACE, con la innovación, con la salud. Se está celebrando en estos momentos en Toledo la Interterritorial, un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el Plan de Salud Mental 2025-27, mejor dicho, como tema estrella después de que las comunidades autónomas tumbaran el proyecto en la anterior cita del pasado 14 de febrero. Datos escalofriantes también de la salud mental en relación con el absentismo que me daban en las últimas horas, y estamos dibujando también un escenario para trabajar sobre este asunto del absentismo y los datos escalofriantes de pérdidas económicas que se están produciendo y las bajas como van aumentando, quizás en previsión de los próximos meses, por este asunto, por la salud mental. Vamos a echarle un vistazo más al programa en este caso que vamos a tener en Valor Salud en unos instantes, en un momento en el que Nacho, bueno, fíjate todo lo que tenemos, los premios el miércoles, todos los temas que aparecen. Yo no sé si nos va a faltar algún tema o no. Lo que sí, soy tremendamente optimista, pero eso, vamos a hacer 7 horas de radio. Pero yo no sé lo que está haciendo el Ministerio en este caso, por todos estos temas que vamos a hablar.
Pues, bueno, el Ministerio ahora está en el Consejo Interterritorial pendiente de que no le tumben ninguna de las cosas que lleve hoy, ¿no? De todas formas, este plan de salud mental, que sin duda es importante, que tiene unas medidas que parecen importantes, muchas de ellas, pero que tienen una financiación bastante escasa. Y dice, bueno, para empezar, ya, pero para empezar, ¿y luego cómo lo seguimos? Porque esta es otra, ¿no? Es otra de las actuaciones que hay. Pero yo creo que tenían que ser muchísimas más cosas las que el Ministerio tenía que estar sacando en este momento y sacando adelante, y se empeña en pocas y además no le salen, ¿no? No es una buena cosa, ¿no? De todas formas, lo que decías tú del absentismo de salud mental, yo creo que siempre ha habido un absentismo importante por determinadas causas que no se calificaban en sí mismas igual como problemas de salud mental, y que ahora los hemos llevado con mucho más rigor y con más posibilidades de atenderlos adecuadamente a ese apartado, ¿no? A esa especialidad, pero que ya estaban ahí, que han sido siempre, ¿no? Y bueno, está bien que cada cosa esté en su sitio, que nos preocupemos por esas cuestiones. Oye, y quería yo, no es por volver atrás, ¿no? Pero realmente la sensación que da con MUFACE, ahora mismo, con lo que está pasando con Mufase, con lo que se nos anuncia, es que se vuelve al punto de partida, ¿no? O sea, que el guión que había para Mufase establecido en el verano pasado, cuando se empieza a anunciar que llegará, que hay que establecer el nuevo concierto y todas estas cuestiones, y que parece que se había resuelto en la tercera licitación, que vuelve otra vez al principio en ese intento y en ese tener a Mufase en el punto de vista de que desaparezca, para decirlo de una forma clara y que no dé lugar a dudas, ¿no? El informe de la AIREF, el informe que hizo el Ministerio. Es verdad que, bueno, la posición del Ministerio de Sanidad en todo este tiempo, que no ha sido engañosa o no debería ser engañosa para nadie. Y volvemos a estar en lo mismo, a buscarle vueltas y vueltas y vueltas. Y otra cuestión, puramente técnica. Esta partida presupuestaria que se aprueba para que Mufase se prorrogue en este mes de abril, hay que tener que es igual que las de enero, febrero y marzo, son 126 millones cada una aproximadamente, vuelve a ser una situación que este dinero no va a aumentar el concierto de Mufase o lo disminuye, porque hay que tener en cuenta que este concierto empiece cuando empiece, se acabará el 31 de diciembre del 27. Por tanto, todas estas prórrogas y las partidas que se aumenten en las prórrogas que pueden seguir sucediendo en los próximos meses si no se resuelve, después cuando el concierto se firme, serán cantidades que se van a detraer de ahí. El importe total va a ser el mismo entre el 1 de enero del 25 y el 31 de diciembre del 27, con prórrogas y conciertos duren más o menos.
Pues así están las cosas. Vamos a ver si, no sé si vamos a solventar todo en los próximos días especiales de salud, pero lo que sí estamos haciendo es, si me permiten ustedes, con todo respeto, es remover todos los temas que son necesarios y que afectan, créanme, podemos hablar mucho, pueden hablar mucho nuestros políticos, los médicos, los enfermeros, las políticas sanitarias, pero si algo estamos orgullosos en estos 10 años es que esto hacía falta removerlo.
Oye, y que no se agote entre el 10 y el 11 para seguir todos los viernes dándole vueltas a estas cosas. Yo creo que
tenemos programas por delante a tenor de cómo están nuestros contertulios de bien y sobre todo los temas que tenemos que afrontar, que estos son algunos.
Sí, y los que podríamos tener si entrase en las cosas más necesarias.
Yo creo que en este momento nos viene bien hablar con nuestra psicóloga de cabecera después de esta promo.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Bueno, pues tenemos con nosotros a Ana Vives, nuestra psicóloga de cabecera. Nos vamos a Barcelona. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Fran, buenos días. Bueno, encantado de estar con vosotros.
Hoy un poquito más pausados, que el otro día íbamos con muchísimas prisas y para hablar con una psicóloga no se puede andar con prisas, Hace un par de semanas comentamos brevemente la relación, Ana, entre dos elementos que cada vez están más entrelazados en el mundo de las organizaciones, el liderazgo por un lado y la salud, ¿no? Y es que a través del liderazgo saludable podemos generar un ambiente, entre otras cosas, por supuesto, un ambiente familiar, pero un ambiente laboral que promueva el bienestar físico, emocional, psicológico, de los propios empleados, contribuyendo también así al éxito empresarial. Aunque se trata de un concepto relativamente nuevo en el ámbito corporativo, me parece a mí, en los últimos años, diferentes referentes a nivel mundial han sido reconocidos, Ana, aparte de por su labor política o empresarial, por aportar un enfoque diferente a la promoción de la salud y al bienestar de las personas. Como siempre en este programa, le damos la vuelta a los asuntos, lo cogemos desde otro punto de vista. Y yo quería que sobre esto pudiéramos hablar con nuestra psicóloga de cabecera, Ana.
Pues aquí estamos para hablar de ello. Entonces mi pregunta sería, a ver si te pillo, Fran. El otro día hice un poco de spoiler sobre posibles líderes. Si yo te pregunto sobre algún líder referente para ti a nivel mundial, ¿tú quién me dirías? ¿Quién podría ser un buen líder emocional o un buen líder mundial? ¿Quién habría sido, por ejemplo?
¿Y si yo no te digo todos y te digo unos en concreto? Bueno, es que vamos a ver. En mi opinión, los máximos líderes, en mi opinión,
Sí.
Para mí son mis padres, Es decir, son en este caso los que realmente siempre están ahí y siempre van a estar ahí, independientemente de toda la familia y todos, claro, pero yo no me voy a grandes bibliografías ni libros para describir líderes, ¿eh? Ana, perdóname.
Buena respuesta, ¿no? Porque al final los grandes líderes a veces son las personas más próximas a nosotros. Y el tema es saberlos reconocer, ¿no? Saber reconocer estos líderes, ¿no? Que nos acompañan en nuestro día a día. Pero si yo te digo una frase que es, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿me sabrías decir de quién es?
No, a ver si tú me la... ¿No? De mis padres me parece que no, ¿eh?
Pero, por ejemplo, aquí en este caso sería Gandhi, ¿no? Gandhi dijo esta frase que es maravillosa. Y hay grandes líderes, como podría ser Teresa de Calcuta o Dalai Lama, ¿no? Pero realmente, al final, lo que dices tú, los buenos líderes están cerca de nosotros y hay que saber verlos, ¿no? Y a veces un propio líder laboral puede ser un buen referente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿no?, ¿qué es un líder, ¿no? Seguramente es un líder es aquella persona que logra desarrollar el poder de influencia sobre los demás. Y no sabe motivar y no sabe guiar. ¿Estamos de acuerdo con esto?
Sí, lo que pasa es que lo que no me queda del todo claro y necesito una psicóloga es para que me diga qué es un líder saludable.
Ahí. Efectivamente, un líder saludable es aquella persona, ¿no?, que tiene la capacidad de promover el bienestar, tanto del propio líder como de su propio equipo. Y tendrá que tener un conjunto de habilidades. Y estas habilidades seguramente es una persona que es empática, tiene la capacidad de tener una comunicación efectiva, sabe gestionar el estrés, crea un entorno de trabajo positivo, equilibrado y motivador y se preocupará por el desarrollo personal y profesional de su equipo, evitando los conflictos o sabiendo gestionar estos conflictos entre sus empleados o equipos. Ahí por ahí van los tiros.
¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de este líder saludable en estos momentos?
Claro, o sea, una persona que, un líder emocional, ¿no?, o sea, lo que es importante es que disponga de inteligencia emocional para manejar estas situaciones complejas, ¿no? Tienen que ser personas eficaces, que puedan crear equipos sólidos y que se puedan adaptar de forma adecuada a los cambios. Por otro lado, si este líder emocional no tiene inteligencia emocional, seguramente no logrará motivar al equipo y no será efectivo. Entonces es importante diferenciar esas habilidades que a veces pueden ser personales e innatas, o por otro lado se pueden desarrollar, ¿no? De hecho, yo tenía preparados, si te parece bien,
sí, Fran,
algunos de los tips del buen líder emocional. ¿Te parece
si
los comentamos?
Tomo nota, sí.
Venga, va, pues tenemos 10 tips del buen líder emocional. Vale, en primer lugar, un buen líder emocional tendrá que saber escuchar a su equipo de trabajo, ¿vale?, a los empleados que están con él. En segundo lugar, tendrá que promover la comunicación eficiente, por lo tanto, será un buen comunicador. En tercer lugar, tiene que saber escuchar de forma activa y de forma consciente. En cuarto lugar, tiene que ser una persona que dé ejemplo a los demás, ejemplaridad, ¿no? Nos hemos de basar en buenos ejemplos para poder replicarlos. En quinto lugar, será una persona apasionada e inspiradora, ¿no? Aunque parezca mentira, hay que ser un líder apasionado e inspirador, ¿verdad? Por otro lado, tendrá que saber tomar decisiones, y esto es súper importante, porque frente a las decisiones difíciles, a veces tenemos la tendencia a evitar, procrastinar o postergar. Por lo tanto, un buen líder saludable sabrá tomar decisiones firmes. También, de alguna manera, tendrá que intervenir cuando sea necesario, en su justa medida, pero al mismo tiempo tendrá que saber delegar y confiar, empoderando a sus empleados. No, si no delegamos, es que no confiamos, ¿no? Entonces es súper importante. En séptimo lugar, será una persona humilde que tendrá la capacidad de identificar sus fortalezas, pero como no somos perfectos, Fran, ni tú ni yo, también tendrá sus debilidades, ¿no? Como todos. Al mismo tiempo, sabrá fomentar lo que decimos, ¿no?, la inteligencia emocional, el saber identificar sus emociones, también sabrá regular las emociones, siendo empático, motivador y asertivo, y en último lugar, será una persona conciliadora. ¿Qué te parece? Tenemos 10 tips del buen líder emocional y saludable.
Pues me parece que las vamos a mandar por WhatsApp a muchos grupos de amigos toda esta charla. Con un apunte más que yo quería preguntarte, sobre todo algunos tips para poder ser un buen líder emocional, porque yo creo que la parte emocional no significa no cumplir los resultados, no significa no ser ver la tangibilidad del producto, del resultado, del día a día. Yo veo imprescindible en estos momentos ser suficientemente emocional en la gestión como para arrastrar, no sé si la palabra, o en este caso llevar a equipos a la eficiencia, en este caso.
Claro, lógicamente, es un poco la frase que os decía el otro día, ¿no? El líder saludable no solo mejora el rendimiento del equipo, sino también contribuye al bienestar general de la empresa y de los empleados, ¿no? Eso al final es un win-to-win, ¿no? En el que todos ganamos, pero hay que cuidar a los empleados, sobre todo un empleado bien cuidado será un empleado que luego estará contento con su empresa y con su organización, generará esa fidelidad y este buen hablar. Entonces, al final, hemos de promover esta salud integral para las empresas y para los empleados.
Muy bien. ¿Alguna cuestión más acerca de los líderes emocionales, querida Ana?
Bueno, lo que dices tú, hay que saberlos detectar, porque a veces los referentes están más cerca de los que nos podemos llegar a imaginar y tener, ¿no?, tener esa habilidad de detectarlos en nuestra proximidad y potenciarlos. Hay que potenciar a los líderes porque están ahí y hay que saber verlos.
Pues Ana Vives, nuestra psicóloga de cabecera, te deseo un buen fin de semana y seguiremos hablando de estos temas que son los importantes realmente en el día a día. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo fuerte.
A vosotros, buen fin de semana. Nos vemos en breve.
El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial décimo aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 20 horas en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector. Con la colaboración de ASPE y GSK y el apoyo de Viamed, HLA, IMED Hospitales, Recoletas Salud, Asunción Clínica, Hospitales Universitarios San Roque, Rivera Salud, HM Hospitales, Clínica Centro, Hospitales Parque, Vitas, Grupo Policlínica, Quirón Salud, Clínica Rementería y Laboratorio Echevarne. El 9 de abril, especial décimo aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Bueno, pues me van a permitir todos ustedes que les hable ahora de la dispensación de medicamentos. Vamos a dedicar un rato a esto, unos minutos. A nivel domiciliario, les explico. El 50% de los pacientes con enfermedades crónicas olvida tomar su medicación. Lo han escuchado bien, es el 50%. Lo que genera un coste anual aproximado de 125.000 millones de euros a los gobiernos europeos. Y lo más importante, este hecho está relacionado con unas 200.000 muertes prematuras en Europa. Esto hay que añadir el aumento, el resumen de datos que tenemos de la cronificación, también de enfermedades, la mayoría de personas mayores de 75 años, que en muchos casos viven solas. Para facilitar la gestión y administración del medicamento en este tipo de personas, hablamos de innovación en el sector, dentro del propio hogar, evitando errores, olvido de las dosis. T-Medi, esta empresa ha diseñado SavioHome, el primer dispensador inteligente de medicamentos, y quería yo saber un poco más cómo se trataba este asunto y qué era, en este caso, T-Medi. Para eso está Rafa Tibau con nosotros, que es co-founder de T-Medi y farmacéutico también. Don Rafael, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Fran. Un placer estar aquí con vosotros en Valor Salud.
Muchísimas gracias. ¿Qué características diferencian a SavioHome de otros dispensadores de medicamentos disponibles en el mercado para ubicarnos, Rafael?
Bueno, a ver, SavioHome, ¿qué es? ¿No? Es un robot dispensador de medicación inteligente que está en casa de las personas. ¿Y qué se diferencia principalmente? Pues yo diría que es su conectividad y principalmente la capacidad de saber en tiempo real si tu padre, si tu madre se ha tomado la medicación a la hora que toca, cuando tú estás en la oficina o estás fuera de casa y no puedes estar a su lado. Y bueno, y si no se la toma, pues tú configuras un rango de tiempo y recibes un mensaje que dice, oye, tu padre no se ha tomado la medicación. Y tú ahí pues puedes pues llamarlo y decir, oye, papá, ¿qué pasa? Y bueno, pues un poco la propuesta de valor clara es...
O sea, hacer un seguimiento, ¿no, Rafa? Hacer un seguimiento permanente, ¿no?
Hacer un seguimiento permanente y no siempre podemos estar al lado de nuestros padres o los cuidadores, no podemos estar siempre al lado de esta gente, pues pues podemos dar una herramienta más que nos ayude a tener esta tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Que el tratamiento lo estamos siguiendo bien.
Se habla mucho de los pacientes y quizás no tanto de los cuidadores y familiares. ¿Cómo se facilita la vida del el dispensador? ¿Cómo les hace vivir mejor?
Pues mira, hemos realizado un estudio a 1.800 familias de España, con distribución pues por todas las comunidades autónomas, y nos hemos dado cuenta de un dato que a mí me parece espectacular, ¿no? Que es que el 62% de los hijos, cuando sus padres ya son un poco mayores, y toman medicación, pues de alguna forma u otra ayudan a la gestión de esta medicación, ¿no? Pero es que el 22% de estas familias, de estos hijos, van 5, 6 o 7 días a la semana a controlar esto. Esto quiere decir que esta gente no se puede ir un fin de semana a esquiar. O se van, pero hay una sensación como de culpabilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo podemos ayudar con esto? Pues oye, tienes una herramienta que tú puedes ir a ver a casa a tus padres siempre que quieras, pero que no sea una obligación para controlar si la medicación te la ha tomado. Y yo creo pues que este es una propuesta de valor que tenemos pues para estos cuidadores y estos familiares, que no tengan esa dependencia de ir a supervisar, sino que vayan pues por otras cosas, ¿no? Por uh-huh. pasar tiempo de calidad con ellos.
En España se estima que el 50% de los pacientes crónicos olvida tomar su medicación. ¿Cómo puede este tipo de tecnología también abordar este asunto? Porque se trabaja y se construye para ello, ¿no? Para facilitar la labor y que no se nos olvide a nadie la medicina que hay que tomar, ¿no?
Sí, y este dato es bastante espectacular, ¿no? Porque es que, lo para pensar, a mí, bueno, me pone un poco los pelos de punta. Y realmente el impacto que tiene esto, ¿no? Al final, en la práctica clínica, pues hay muchos reingresos hospitalarios, hay muchos ajustes terapéuticos que no es por culpa de que la enfermedad esté descontrolada, sino que la medicación está tomando bien. Hasta también lo que nos hemos dado cuenta con la gestión de la medicación es que a veces hay pacientes que a la que se empieza a tomar la medicación, pues yo qué sé, les coge unas bajadas de tensión brutal. ¿Por qué? Porque es que antes no se la tomaban. Van subiendo dosis pensando que la culpa es que el tratamiento no es eficaz y el problema es que no se está tomando bien el medicamento, ¿no? Por lo tanto, pues con Sabio Home lo que intentamos es tener un poco de trazabilidad, que realmente pues la medicación se toma como es debido, ¿no? Uh-huh. Y qué añadir,
bueno, lo que yo puedo añadir, Rafa, también es que cada vez habrá más personas mayores, y muchas de ellas viven y vivirán solas, ¿no? ¿Notáis que va haciendo una mayor demanda, se va haciendo una mayor demanda de estos servicios?
Sí, sin duda. Datos que me parecen a mí también muy muy espectaculares a recalcar, pues que actualmente ya en España el 20% de la población tiene más de 65 años, pero hay un dato que me parece espectacular. ¿Actualmente sabes cuántas personas de más de 80 años hay en España? Uh-huh. ¿Te atrevería a decirlo?
No, sitúame.
2.9 millones, casi 3 millones.
Qué barbaridad.
Y se estima que en 2050, es decir, en los próximos 25 años que vengan, doblamos esta cifra, según los datos de...
¿En los próximos cuántos años, has dicho?
25. Es decir, de aquí a 2050 vamos a pasar de ser 3 millones a ser 6 millones de personas con más de 80 años. Doblar una cifra de población de este segmento es... Tenemos que estar preparados como sociedad. Es decir, no hay residencias en España que aguanten esto. Y al final pues tenemos que intentar cuidar que las personas vivan más tiempo en su casa... Y con calidad, ¿no?
Bueno, por último, por mi parte, importancia a labor del, y tú eres farmacéutico, del sector farmacéutico, que juega también un papel importante aquí, ¿no, Rafael?
Hombre, a ver, Timedi, su eslogan es por y para farmacéuticos. Al final nosotros somos una familia de farmacéuticos que todo esto nace de una empresa que se dedica a ofrecer tecnología a las farmacias para preparar la medicación personalizada. ¿Y qué estamos haciendo? Pues, oye, tenemos más de 1.500 farmacias con tecnología puntera para preparar la medicación personalizada, pues estamos intentando hacer llegar esa tecnología a casa de las personas con una propuesta de valor añadida que es Sabio Home, ¿no? Uh-huh. Y realmente sin esta capacidad de la farmacia, que apuesta por la tecnología y apuesta por este servicio, todo esto no sería posible.
Uh-huh. Muy bien, pues enhorabuena por esta iniciativa, por la investigación sobre todo, y seguiremos hablando sobre este asunto, que me parece muy muy importante. Algo más que añadir, Rafa Tibau, cofounder de Timedi y farmacéutico también.
Felicitaros por el programa, gracias por la invitación y os seguiré de cerca.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Rafael, gracias.
Un abrazo.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Bueno, no hay que esperar a que la catarata esté avanzada para operarse, es un falso mito, ¿eh? Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Gracias al implante de lentes trifocales conseguirás también una buena visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. En Clínica Rementería trabajan con la mayoría de sociedades médicas, facilidades de pago, y te puedes informar en el siguiente número. 91-308-3838, 91-308-3838 o clinicarrementería.es. Clínica Rementería, curan ojos y tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Bueno, pues recta final del programa, Nacho. ¿Algo más que añadir en el programa? Hay muchas cosas.
Me da
pena que te pierdas el Día Mundial de la Salud. Sí. Fíjate.
A mí también.
Fíjate que vamos a distinguir la voz de la transparencia política en sanidad. Vamos a distinguir la voz de la política sanitaria. La voz de la innovación en modelos de colaboración. Hay muchos, ¿eh? La voz de la administración sanitaria. La voz del compromiso en la colaboración. Pero es que tenían que ser en esta edición todos estos la voz de los directivos sanitarios, de los pacientes, de la enfermería, de la sanidad, lógicamente también privada y pública, del seguro de salud, la implantación de la IA. Es que es lo más importante, la salud y la sanidad en estos momentos, la colaboración público-privada, la empresa familiar. En fin, va a haber distinguidos médicos, profesionales. Yo creo que va a estar el miércoles en el Club Financiero Génova todo el mundo. Será un placer estar allí.
Un buen repaso. Va a ser un buen repaso con los distinguidos también de todas las cosas que son la sanidad. Y bueno, seguiremos viendo como esto que nos han explicado ahora, por dónde van el futuro de la sanidad y cómo tiene que ser esa atención, ¿no? Nos han dicho dos cosas muy importantes. En casa y con ayudas tecnológicas.
Desde luego.
Ahí estamos.
Querido Íñigo, una de Rosalén y Carlos Vives, para acabar, venga.
Llevamos tres días en Cartagena, suena chompeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. Lamo las gotas que hay en tu cuello, son un elixir de ron y miel. Me estás cazando, te sigo el juego y no se encuentra el amanecer. Estoy rendida y ya no hay remedio.
Bueno, vamos a animarnos, ¿no, Nacho? Para este fin de semana, ¿eh?
Vamos a ver.
Mucho ánimo y buen viaje en esos viajes que tienes este fin de semana. Un abrazo también para Antonio Burgueño desde aquí, ¿eh? Que está,
que se ponga bueno,
se pone enseguida, tiene mucha energía y sobre todo mucha salud y mucha sanidad encima. También estará con nosotros ese miércoles. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Insistimos porque son temas de mucho interés. De contenidos la semana que viene, especial jueves y viernes. Este programa, el próximo viernes, afrontará esos momentos en directo del mundo de la salud y de la sanidad, y se lo iremos contando a través de los podcasts de Capital Radio, en todos los espacios, las redes sociales, los grandes momentos del mundo de la salud y la sanidad que vamos a vivir aquí en este programa. Es que los distinguidos, los premiados que vamos a estar con nosotros van a estar todos presentes el miércoles en esta fiesta de la salud y de la sanidad. Que sean felices, cuídense, adiós, adiós. Que sí.